Entonces hablábamos hace un momento con el doctor Jorge Rojas y entre otras cosas el episodio de la declaración de amor muy sentida de Gustavo Bolívar durante el Consejo de Ministros, el director, por supuesto, del Departamento para la Prosperidad Social. Director, buenos días, ¿cómo está?
Bien, Gustavo, muy buenos días.
Bueno, ¿cómo van las cosas, primero que todo?
Mejorando, Gustavo.
Bueno, óigame, doctor Bolívar, nos quedamos todos pensando, bueno, de lo mucho que nos puso a pensar la transmisión del Consejo y que hemos hablado y tratado desde todas las perspectivas y los ángulos en los medios de comunicación y en el escenario digital, nos quedamos pensando en esa frase también muy sincera del presidente sobre campañas, sobre aspiraciones presidenciales, sobre dejar los puestos en el gobierno para arrancar, como ha anunciado, por ejemplo, el ya hoy ex embajador en la Argentina. ¿Usted qué va a hacer?
Pues mira, Gustavo, yo ayer estuve hablando con el presidente. Ahí tuvimos un cruce largo de chat, digamos, porque no alcancé a verlo. Yo tenía cita con él, pero tenía que venirme a Cauca. Estoy aquí para hacer una entrega de diplomas a 940 personas que se gradúan como confeccionistas. Entonces le dije, presidente, yo hago, pues, ustedes saben que más allá de funcionario público, yo tengo una amistad con el presidente. Entonces le dije, yo lo acompaño hasta donde usted me diga, si quiere hoy, si está molesto con nosotros, si quiere en una semana, si quiere lo acompaño más tiempo, lo que usted me diga. Entonces quedé pendiente de esa razón, pero de verdad no la tengo todavía.
Mire, doctor Bolívar, nosotros hemos contado aquí de unas inquietudes que tienen las personas cercanas al presidente de la República, algunos congresistas, algunos funcionarios como usted, gente que cree en el proyecto del gobierno y que están preocupados por lo que puede ser un distanciamiento del presidente con ese proyecto, con la intermediación, con el muro del señor Armando Benedetti. Finalmente, ¿qué concluyeron en la reunión que tuvieron ustedes ayer y de la que hemos dado cuenta aquí en Caracol Radio?
Pues mira, yo iba para esa reunión, pero justamente como estaba chateando con el presidente, me dijo, véngase para acá. Entonces yo me fui para allá, pero había una cola larga ahí de personas, y entonces ya me llegó la hora de salir para el aeropuerto, entonces empezamos a conversar, fue por el chat. Pero digamos que, mira, lo que está pasando es muy sencillo. Este es un gobierno deliberativo, los ministros, los directores, tenemos voz dentro de esos consejos. Usted, bueno, el país lo vio, esto no es nuevo. Yo no sé si son 50 consejos de ministros a los que yo he asistido y siempre se presentan polémicas, ahí todo el mundo opina. Tenemos un presidente que escucha, que no simplemente se dedica a que lo aplaudamos o a que le celebremos todo, acepta el disenso de la gente. Y lo que pasó ahí en vivo, que fue una cosa forzosa porque no lo habíamos pensado, pues es lo que se presenta en muchas ocasiones. Y ese día lo que pasó es que cuando aparece el decreto en el que se nombra como jefe de despacho Armando Benedetti, pues nosotros sentimos una molestia que la quisimos manifestar en privado al presidente, pero no se dieron las cosas porque fue muy rápido. Y cuando fuimos a hablar con el presidente, nos dicen, en 5 minutos entramos al aire. No entendíamos qué pasaba, o sea que las molestias se las manifestamos en público, que no debería haber sido, pero también el país debe valorar que tenga un gobierno dispuesto en adelante a hacer que el gobierno sea abierto a la gente, que la gente sepa lo que pasa adentro y lo que pensamos cada uno de los que estamos ahí.
Director, pero es verdad que ese bloque tenía previsto una renuncia masiva por Benedetti antes del Consejo de Ministros y que por eso habría sido la motivación de que el presidente lo hiciera por televisión.
No, pues no renuncia masiva. Algunos dijeron, me queda muy difícil sentarme con Armando Benedetti, porque es que, a ver, lo que pasó es que nosotros tuvimos 2 años y medio bajo otro modelo, o 2 años, que era el de una persona con muchos poderes en el DAPRE. El DAPRE, para que ustedes entiendan, tiene entre sus muchas funciones el manejo de la Casa Militar, que es el manejo de la seguridad del presidente y la vicepresidenta. Tiene la agenda del presidente, también tiene el Consejo de Ministros y bueno, y las funciones propias de administrar la casa. Entonces, el presidente lo que quiere ahora, y por eso haya llamado a Jorge Rojas, dividir esas funciones. Nosotros pensamos que entre las funciones de Benetti estaba la agenda, y nos volvió a preocupar porque la verdad estuvimos aislados casi 2 años de la agenda. Entonces dijimos, no, pero ¿cómo así que la suelta esta persona y la va a agarrar la otra? Y entonces vamos a seguir en esa angustia de que a veces necesitamos al presidente con urgencia y no lo tenemos porque pues no nos lo sueltan, no nos lo prestan, pues. Y entonces eso fue lo que se presentó. Tal vez ahí hubo una ligereza en el sentido de saber cuál era la función de cada cual, pero si la agenda iba a quedar en manos de Jorge Rodas, pues de pronto lo hubiéramos sabido. Eso era lo que queríamos conversar antes de la transmisión y no se alcanzó a conversar. Entonces terminó siendo en directo, en vivo y en directo toda la conversación.
Director, ¿fue un error haber televisado este Consejo de Ministros?
No, nunca. Mira, y si el presidente tiene la intención de seguirlos televisando, yo creo que va a ganar mucho el país porque va a saber cómo piensan sus ministros. Este es un gobierno elegido popularmente y nunca ha habido un gobierno abierto a la gente. Digamos, nosotros nos debemos a la gente. Y qué bueno que la gente sepa cómo va el país, cómo es el balance de las obras que estamos haciendo, qué hay, qué retrasos hay. El presidente puya por un lado, por el otro, acepta por el otro. Que sepan cómo va el país. Y para saber cómo va el país, con el perdón de ustedes, no es tanto por los medios de comunicación, porque a los medios llegan chismes, llegan verdades, llegan mentiras, llega todo, pero lo que pase en el país se ventila es en el Consejo de Ministros, donde cada uno de nosotros hace el balance de lo que está haciendo, donde el presidente regaña a uno, donde felicita al otro por lo que está haciendo. Entonces ahí realmente está la verdad de lo que pasa en un país, y si el gobierno quiere hacerlo ahora de cara abierta a los ciudadanos, me parece excelente, de verdad.
Doctor Bolívar, usted ha dicho que revisar el Sisbén podría causarle la reelección, podría causar la reelección. ¿La reelección de quién? ¿Del presidente?
Puede costarle.
Costarle, sí.
La reelección del pacto histórico. El presidente desde el comienzo nunca ha mencionado que quiere reelegirse. El presidente ha sido muy serio con eso, dijo, yo estoy elegido para 4 años y va a cumplir. Y si no cumpliera, pues ahí sí ya volvería a tener problemas. Porque muchas personas dentro del pacto histórico sabemos que nosotros le estamos apostando a profundizar la democracia, no a dañar la democracia. Y una reelección que hoy no está en la Constitución, como pasó en el gobierno de Uribe, que no estaba en la Constitución, que compran congresistas para lograrla, eso no lo vamos a hacer nosotros.
A ver, doctor Bolívar, usted es una persona que quiere al presidente, el presidente lo aprecia usted, usted es una de las voces más importantes en el gobierno. ¿Para usted es posible mantener una buena relación con algo de sinceridad, con algo de transparencia, con Laura Sarabia y con Armando Benedetti?
Bueno, más con Benedetti, porque Laura pues ya también pasa a ser una ministra, el ministro de Relaciones Exteriores, y digamos ya no tiene la injerencia de la agenda como la tenía antes. Pero con Armando podemos llegar a acuerdos. Hay que sentarse primero, porque entra una nueva directora del DAPRE, a saber cuál es la función de cada uno, ¿cierto? Si la nueva directora va a manejar la agenda, pues yo creo que ahí podemos llegar muy fácilmente a un consenso. Si es Armando Benedetti, pues sencillamente lo que tenemos es que sentarnos con él y decirle que no queremos pasar otros 2 años o los 20 meses que quedan en la misma tónica de no poder acceder al presidente. Entonces yo creo que Armando es un político de carrera, él sabe esas necesidades un poco más que Laura, yo creo, y podemos llegar a acuerdos con él. Yo creo que lo que sigue es una reunión con él, los que quieran quedarse, pues.
Lo que le entiendo en esta conversación es que Laura Sarabia no dejaba que ustedes se acercaran al presidente, y ahora como Armando es un político profesional, se podrían abrir unas puertas que ella había cerrado.
Correcto, yo creo que es más eso, digamos. Obviamente Laura pues es una joven, no tenía la experiencia política para entender estas cosas a veces, y Armando, que es una persona que ha estado en la política, yo creo que desde niño, porque su papá fue político y toda su vida ha estado ahí, él conoce estos procesos, y yo creo que con él no vamos a tener problemas en llegar a ese acuerdo de que cuando necesitemos al presidente, porque tampoco es que lo estamos pidiendo todos los días, pues lo podamos tener un poco más rápido.
¿Usted aplaude entonces la decisión del presidente de llevar a Armando Benedetti a la jefatura del despacho, del gabinete?
Pues si usted me pregunta a mí, si yo fuera el presidente, yo no llevo a Armando Benedetti. Pero el presidente fue elegido y él es libre de escoger a qué persona lleva, porque es que esas personas cercanas las escoge uno. A mí no me gustaría como director del DPS que alguien me escogiera mi mano derecha o mi secretario privado, etcétera, porque cada uno pues sabe por qué confía en esas personas. Y cuando el presidente dijo, es que usted nos habló de las segundas oportunidades, el presidente es un humanista. Cuando él habló de las segundas oportunidades, no entendimos en ese momento que él también es sujeto de segundas oportunidades. Fue un guerrillero, él estuvo preso y le dieron segunda oportunidad y se convirtió en un congresista brillante y luego un presidente de la República. Entonces, eso es, yo no me puedo meter en esa condición humana de una persona a decirle este sí, este no. Lo correcto es quienes no compartan, váyanse, y quienes sí compartan, quédense, o quienes entiendan, pues tomen una decisión o pongan en consideración del presidente qué quiere hacer.
Sí, pero ¿cuál es el cuento del presidente con Benedetti? Porque es que mire, a ver, Benedetti tiene episodios serios de violencia intrafamiliar. Tiene mujeres como Susana Muhammad al frente, que es una mujer valiosísima, que le dice al presidente, yo con este señor no puedo trabajar. Lo mismo Francia Márquez, que no es nada más y nada menos que la vicepresidenta. Tiene incluso cuestiones con Laura Sarabia, que lo conoció profundamente como tal vez nadie más en el gobierno. Tiene investigaciones muy serias en la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál es el cuento del presidente con Benedetti? No lo logro entender. ¿Usted sí?
No, yo tampoco. Sí, y nos digo, ¿ustedes son jueces? Ustedes ya le hicieron un juicio, ya él se defendió, ya lo condenaron, y yo entiendo esas posiciones. Pero cuando ustedes me dicen, ¿usted lo nombraría? Yo no lo nombraría, porque también hay unas cuestiones éticas ahí que están también de por medio. Pero como les digo, el presidente nos explicó ese día, yo no sabía esto, cuando llegó al Congreso a hacer los grandes debates contra el paramilitarismo, encontró que dentro de su propio partido, y dio nombres propios, que era el Polo Democrático en esa época, hasta el mismo Jorge Robledo tenía oposición, pero una persona de otros partidos, de la clase política, lo apoyó, y ese fue Armando Benedetti. Puede ser una lealtad de esos 20 años que lo ha acompañado, también una lealtad por la que todo el mundo lo conoció, su participación en la campaña decisiva también, y entonces pues uno, como le dice al presidente, venga, le escoja usted sus colaboradores, él los escoge, ya nos corresponde a nosotros llegar a acuerdos con él, mirar si va a funcionar mejor con él, o irnos, o quedarnos.
Director, pero entonces ahora Armando Benedetti es un político lleno de virtudes que necesita entonces el proyecto de gobierno para salir adelante, es lo que le entiendo.
No he hablado de virtudes, debe tenerlas. Obviamente, como todos los seres humanos, tenemos virtudes y tenemos defectos. No sé, digamos, no es la discusión. La discusión es que el presidente escoge su equipo colaborador, y quienes estamos en ese equipo ya tenemos que tomar una decisión si estamos de acuerdo o no. No para cambiar ese colaborador, sino para seguir o no seguir.
Doctor Bolívar, usted, una de las cosas que se mencionó en el Consejo de Ministros y lo comentaba Vanessa más temprano, es una acusación que hizo Augusto Rodríguez, colega suyo, hablando del señor Benedetti, precisamente mencionando un asunto con el contrabandista alias Papá Pitufo, y que algún tipo de vínculo se tendría, y habló de la plata en la campaña. ¿Usted tiene alguna información de eso?
Sí, lo que se ha dicho es que esta persona... ¿Cómo funciona el Estado? ¿Cómo funciona la corrupción? Cuando estás en campaña, se acerca gente a ofrecerte plata y a pedirte unos cargos. Entonces, lo que yo entiendo es que la aduana de Buenaventura es un cargo por el que pagan millones de dólares en campaña. Mira, si ganas, te compro de cargo por tal. Y el contrabandista o el narcotraficante pone a quien quiera en esos cargos. Y hubo personas dentro de la campaña que trataron con este señor el tema. Entonces, por eso es que es lo importante y lo que hay que valorar de que esto sea en vivo y que sea en público, es que todo esto que se ventila lo conozca la gente. Entonces, Augusto Rodríguez tiene conocimiento de que esa persona trató de filtrar la campaña, de pronto la filtró, que hubo una reacción muy rápida de la campaña para identificar este fenómeno y frenarlo, y creo que se logró frenar. Pero ahí es que identificar qué personas estuvieron. Pues si Augusto dice que estuvo armando, pues tiene que mostrar las pruebas y tiene que digamos que ese caso tiene que quedar zanjado. Ahora, en ese momento este señor no tenía órdenes de captura, aparecía como un empresario, como siempre pasaba en el pasado, y no era la persona que hoy está extraditada de España acá por contrabando. Entonces no sabemos si también uno ingenuamente a veces cae en esos, en esas trampas, que le dicen, le va a presentar una persona que quiere colaborar con la campaña y tal, y vienen los aportes, después vienen la pedida de los favores. Todo eso pasa en todas las campañas. Afortunadamente aquí lo identificaron. Entonces, no sé cuál va a ser el desenlace de ese tema, pero es una alerta que la misma campaña está poniendo. O sea, no es una investigación de un periodista o de un investigador judicial, sino nosotros mismos detectamos eso y nosotros mismos lo estamos poniendo ahí sobre el tapete. Y eso fue lo que hizo Augusto esa noche. Ya vendrá un desarrollo a partir de esa denuncia.
Doctor Bolívar, dice Margarita Rosa de Francisco en uno de sus trinos, yo sé que usted la escucha mucho y que la quiere bastante, que el presidente se raja en feminismo durísimamente y que Armando Benedetti nunca le pidió disculpas públicamente a Laura Sarabia. ¿Son ustedes conscientes de que el costo político para el presidente de tener a Benedetti en el gobierno es interno en el pacto histórico, pero que también se lo van a sacar a relucir en todos los debates electorales que ya empezaron?
Sí, es muy probable y tiene razón tal vez Margarita, pero el presidente no va a ser candidato en 2026. Los candidatos y candidatas ya fijarán sus propias posturas frente a todos esos temas del feminismo, de la ética, etcétera, pero en este caso, pues nosotros lo que hicimos fue solidarizarnos con dos voces femeninas dentro del Consejo de Ministros, una de Francia Márquez y otra de Susana Muhammad, que les parece inaceptable que una persona que ha tenido comportamientos de abuso contra, dicen, porque todo aquí son comentarios contra sus exparejas o su pareja, pues estuviera sentado ahí. Pero dicho, digamos, además por los audios que se escucharon, que los escuchó todo el país, que publicó la revista Semana, donde él maltrata a Laura Sarabia. Pero eso, digamos, es una postura difícil que ellas no aceptaron y nosotros, como nosotros que colaboramos en esa revolución femenina por la igualdad, pues apoyamos. Yo apoyo la postura de mis compañeras y me parece que él debería estar ahí. Eso fue lo que pasó.
Usted sabe que mucho de lo que la gente se entera es a través de redes sociales y del chisme y del meme y de la broma. Nosotros aquí abrimos el día siguiente al Consejo con un resumen de voces del propio presidente y los protagonistas para que la gente se informara antes de dejarse informar por chismes. Pero hay una frase que quedó en el aire muy sonora y quiero preguntarle si se sostiene en esa frase. Laura Sarabia está mintiendo.
Sí, lo que pasa es que como nosotros ya habíamos expresado nuestro inconformismo porque ellos estuvieron en sus cargos, yo creo que ella se afanó por tener una retaliación ahí y dijo una imprecisión, que tal vez incurrió en ella porque se lo dijeron o alguna cosa. Y es que nosotros no habíamos ido al aeropuerto de Medellín a atender a los emigrantes que acaban de llegar, deportados de los Estados Unidos o de Panamá. Y nosotros sí habíamos estado, y afortunadamente tenía los videos, las fotos. Obviamente fue una orden del presidente, él mismo lo puso en un trino: Prosperidad Social atenderá a la población migrante y le ofrecerá créditos para sus emprendimientos, para que encuentren el sueño americano en suelo colombiano. O sea, si se van por falta de oportunidades, pues démosle las oportunidades. Y ya estamos empezando a hacer eso, obvia. Nos agarró pues de un día para otro armando todos los folletos, cómo es que le vamos a entregar, qué les vamos a decir. Sin embargo, ahí en la carrera empezamos y ya hoy lo tenemos más consolidado, pero ese día sí estábamos ahí. Entonces yo, cuando ella dice eso, de frente mío y al lado del presidente, empezamos este proceso, pero Prosperidad Social no hizo presencia. Yo dije, ¿cómo así? Y ahí fue donde el presidente está mintiendo, está diciendo mentiras. Tengo aquí las fotos.
Mire, voy a terminar esta conversación amparándome un poco en la primera pregunta y su conversación con el presidente Petro. ¿Estoy despidiendo ya a un candidato presidencial?
Todavía no, Gustavo. Yo sigo siendo funcionario hasta que el presidente decida. Hasta que él decide, yo ayer se lo manifesté. Presidente, ¿qué me voy hoy? En una semana lo sigo acompañando. Usted me dice. Y estoy esperando esa razón todavía.
Funcionario, muchas gracias. Muy amable. Buen día.
No me mató ni Gustavo.
No, chao.
Hasta luego, hermano, gracias.